El influjo, la unción, la presencia del Espíritu de Dios, y casi invariablemente todo avivamiento ha sido un avivamiento carismático. Ha empezado con los carismas, el regocijo, la alabanza, el bautismo en el Espíritu Santo. Después de un tiempo de saltar con alegría delante del Señor y batir palmas y sentirnos tan elevados, el Señor nos empezó a hablar de algunas cosas. Por ejemplo, nos empezó a hablar casi indefectiblemente, casi sin variación, acerca de nuestra responsabilidad delante de Dios, de una vida que agrade al Señor. Y los pensamientos fueron dirigidos hacia la familia, fundamentalmente hacia el matrimonio. ¿Cómo andas con tu esposa? Estamos bailando, saltando, aleluya. ¿Cómo andas con tu esposa? Pero el baile va bajando un poco, y por ahí la esposa también. Y el Señor comienza a hablar acerca de la familia, porque parece que Dios no solamente quiere un baile de manos batiendo y de corazones ardiendo, sino también quiere obediencia. Y después de largos meses de ministerio sobre la familia, uno dice, ¿y dónde está la alabanza? ¿Y dónde está el aplauso y todo lo demás? Pero Señor, esto es más duro, esto es más difícil. Es que esto es para que aquello tenga verdadero valor delante de Dios. Dios no está interesado en una alabanza meramente, sino en las obras que alaben, en vidas que glorifiquen su nombre. Y fundamentalmente Dios nos tiene que hablar acerca del hogar. El otro día nos habló Jorge acerca de la mujer, las cualidades de la mujer, de la esposa. ¿Cómo debe ser la esposa? Y nos encantó a los varones de que le hablaran bien, claro, a nuestras amadas esposas. Nos sentimos muy bien después del ministerio de Jorge. Volvimos a casa contentos, miramos a ver si ella había entendido bien. Pero nuestras esposas todas han sido muy amables. Yo no estuve en todos los hogares, pero siento el espíritu que ha habido. Todas, creo que sin excepción, han entendido que era palabra de Dios. La sumisión, el trato respetuoso, el espíritu afable y apacible fueron puntos esenciales que tomó Jorge en su ministerio para con las esposas. Hoy nos toca hablar de el esposo. Y creo que todos entendemos la seriedad que tiene este ministerio. Los que somos casados en matrimonio sabemos, entendemos la profundidad de lo que se está diciendo. Los conflictos matrimoniales. Hay conflictos por ignorancia. Ustedes saben que la ignorancia, el no saber que el matrimonio es una institución divina, el oírlo sí, pero no entenderlo en el espíritu. La liviandad con que se han casado, la falta de entendimiento espiritual con que se han echado bases o no se han echado bases de los matrimonios, ha hecho que haya mucha ignorancia acerca de lo que es el matrimonio. La ignorancia se hace más cruda, más seria, cuando es una ignorancia sin sabiduría, sino con obstinación. Porque hay una ignorancia con sabiduría. Dice Salomón, enseña al sabio y será más sabio. El que es ignorante, pero es sabio, sabe que no sabe, enséñeme por favor. Y cuando está haciendo mal, cuando viene la palabra para enseñarle a hacer la cosa mejor, agradece, abre el corazón, el oído. Dice Salomón, enseña al sabio. Pero si la ignorancia es con necedad, necedad, falta de entendimiento, cuando viene la enseñanza, se rechaza. Yo digo, bienaventurados todos los que hemos sido muy ignorantes, pero estamos agradecidos a Dios por la instrucción que está dando estos días. Amén. Luego también, la confusión en los matrimonios por descuido. por el abandono que viene por la comodidad, la holgazanería. ¿Cuántos matrimonios y familias están mal simplemente por la holgazanería? No hay interés, no se ha tomado en serio. Entonces ha sido cómodo olvidarse de los compromisos matrimoniales, de la seria coyuntura que significa estar casado y por ende lo demás, la familia. Entonces ha habido una excesiva comodidad. Ustedes saben que es muy frecuente este pecado, ¿no es verdad? Luego diríamos también el descuido por egoísmo. ¿Cuántas veces el egoísmo es lo que ha hecho tanta crisis en los hogares? Cada uno está pensando en sí mismo y no en la otra persona. Donde cunde el egoísmo no puede estar el reino de Dios. Y también descuido por falta de honor. No hemos sabido honrar debidamente. Esto tiene mucho que ver también con el egoísmo. Es decir, que hay muchas cosas que están sucediendo. El drama de la familia, la confusión, la ignorancia, el descuido. Todo esto se ve por todas partes. Pero lo que más nos ha afligido es verlo en la casa de Dios. Entonces aquí es donde el ministerio ha venido a nosotros con fuerza del Espíritu para corregir esta falta. Cualidades de los esposos. Esposos, estamos presentes aquí esta mañana. Queremos darle a las esposas un gozo, regocijo, de que también a nosotros se nos aplica la vara de Dios. Aleluya. Lo primero que se debe decir en cuanto a nosotros los esposos es lo que Pablo nos dice en Efesios capítulo 5. Ahora, esta no es una reunión de casamiento. Esta es una reunión de post-casamiento. No podemos casar a nadie sin leer Efesios capítulo 5. Pero vamos a leerlo de nuevo, simplemente para recordar, para subrayar o para aclarar lo que el apóstol Pablo nos dice allí. Desde el versículo 22. Vamos a leer desde el 25, mejor. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Esto en el primer año de casados. ¿Cuando pierden la línea un poco también? ¿Cuando ya no son tan hermosos físicamente? Sí, pero hay una hermosura interior que vale más. Aleluya. Dice Jorge, yo tengo un poco más experiencia, no sé cuánto más tengo, pero una cosa sé, que cuando pasan los años y nuestro matrimonio está fundado en Dios, vamos de gloria en gloria. Yo más, porque mi esposa se llama Gloria, así que no puede negarlo. Gloria en gloria. Ella va agrandándose espiritualmente, va creciendo en la gracia, y nuestra relación es cada vez más hermosa. Todos los años de nuestra vida, cada día más, debemos interpretar, entender y obedecer esta palabra de Dios. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Noten que dice que la mujer respete a su marido. No pide demasiado, que lo respete. Que lo reconozca como su cabeza, que lo considere como su amado. No dice que lo ame tanto. A nosotros, que somos más románticos los varones, nos dice que amemos. Nosotros tenemos mucha imaginación y tenemos mucho verso metido adentro. Entonces vamos a amar a nuestras esposas. Tenemos un gran romanticismo. Y ella se va a sentir envuelta en ese amor y va a empezar a también amar, porque la iniciativa debe partir del hombre. ¿Oyeron bien? La iniciativa debe partir del hombre. Un hombre sin amor nunca jamás va a lograr que su mujer le ame. Amén. ¿Cómo debe amar el marido a su mujer? Como Cristo amó a la iglesia. Como Cristo amó a la iglesia. Fíjense que esto mismo dice de las mujeres, hace la misma comparación: casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Es lo mismo. Es otra responsabilidad que se infiere, pero es el mismo ejemplo, es el mismo nivel, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Realmente nos sorprende. Yo estoy seguro que ninguno de los que estamos aquí, aún que estamos acostumbrados a leer este pasaje, dejamos de quedar un poco sorprendidos por el impacto, por la excelencia, por la altura del ejemplo que Pablo está trayendo a nuestros corazones a través de ese pasaje. Más de una vez tendemos a sentir que Pablo exageró. Sin embargo, hermanos, con todo mi corazón esta mañana, clamando a Dios para que lo entendamos bien, yo quiero afirmar que no hay exageración. Lo que ocurre es que en la mente de Dios el matrimonio es muy sublime, es muy alto, está muy cerca de su corazón, de los ideales más altos que Dios ha podido concebir para esta tierra. Y por lo tanto no es exagerar que Pablo haya dicho: maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Ahora, yo digo, hago todo esto no porque yo ame a mi esposa con un amor tan grande que yo soy el ejemplo de todos, pero estoy afirmándolo, me viene muy bien. Me hace bien que Pablo haya puesto esta altura, este ejemplo tan sublime. Pensemos. ¡Qué alto es el matrimonio en el concepto de Dios! No porque es una cosa bonita, sino porque tanto depende del matrimonio. Y así como dice la mujer, inicia Pablo su mensaje a los matrimonios diciendo a las mujeres, se sujete. Aquí se inicia la parte esencial de todo el proceso cuando dice: esposos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Ahora, cuando habla de amor aquí, no está hablando de eros, el amor erótico, de donde viene erotismo, el amor sentimental, sexual, porque esta palabra no se emplea en las Escrituras, este giro en el original griego, porque amor aquí se puede traducir de tres maneras en griego: eros, fileo o ágape. Eros es lo que creo que no hay mención de esa palabra. Fileo, sí, porque fileo habla del sentimiento, por eso usamos el término para decir esa persona es un filántropo, porque es generoso, dadivoso, es el amor que da. Pero ágape, que es la palabra que tantas veces se emplea en el griego, quiere decir amor sacrificial, amor que se entrega. Esta es la palabra en griego que se emplea tantas veces cuando habla del amor en las Escrituras. Y esto es lo que Pablo está remachando aquí. Cuando él dice amor en griego, se presupone que hay sacrificio. Y dice, ¿cómo Cristo se sacrificó por la iglesia? Se dio a sí mismo por ella. ¿Podemos los esposos aceptar esto? ¿Volver otra vez a instaurar, a asentar de nuevo las bases de lo que Dios hizo en el principio? Miramos el tendal de problemas en los matrimonios en todo el mundo, que no hay, parece, lugar más problematizado que el matrimonio, que la familia. Y el Señor habla a la iglesia y dice: maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Porque quiere que nosotros fundemos un nuevo reino y que traslademos las cosas hoy a lo que eran en el principio. ¿Podemos entender que Dios quiere restaurar todas las cosas conforme a lo que Él había hecho? Cuando yo quiero entender a Pablo en este ejemplo, debo volver al Edén. Debo volver al carácter de Dios, al pensamiento de Dios, al amor de Dios, al cuidado de Dios, a la provisión de Dios, a la divinidad de un ser que lo crió perfecto. Y aquel que de las tinieblas hizo la luz es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿No? ¿Para qué? Restaurar. El mundo era un caos y Dios comenzó a ordenar todo. El mundo actual, en el mundo actual, los matrimonios son un caos y Dios quiere ordenar todo. Y nosotros somos el pueblo donde Dios está ordenando. Yo insisto un poco en el punto. Así que no nos sorprenda cuando Pablo dice cómo Cristo amó a la iglesia, sino que aceptemos el ejemplo. Es sublime, porque Dios es sublime. El matrimonio es sublime. Y no detengamos la marcha hasta que Dios haya establecido hogares llenos de la gloria de Dios. Amén. El amor se debe expresar en obras. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Se desprende de la comparación lo que él dice aquí. Primeramente, deliberadamente, Pablo anota lo que Cristo hace para la iglesia. Yo digo deliberadamente porque pienso que es lo que él quiere que miremos nosotros, para que al decir ama como Cristo amó a la iglesia, entonces imitemos la obra de Cristo en la iglesia. ¿Qué hace? Básicamente, yo tomaría la palabra clave del versículo 23. Dice: porque el marido es cabeza de la mujer. Estamos contentos, hermanos varones, esposo, de ser cabeza. Muy bien, aquí está uno de los principios de ser cabeza. Es cabeza. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, así que nuestra autoridad debe ser ejercida en la misma pasión, con el mismo espíritu, carácter, razón de Cristo. ¿Está bien? ¿Eso nos ayuda? Dios nos ha dado poder, amor y dominio propio. El poder se ejerce en el amor y en el dominio propio. Muy bien, entonces, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. ¿Qué debemos hacer nosotros para imitar a Cristo? Salvar a nuestras esposas. ¿Cuántas esposas están contentas si es que el marido las salva? Hay una por allá, por lo menos. ¿Cuántos están contentos? Que el marido sea el Salvador. Yo lamento mucho que algunas tienen maridos inconversos, y ustedes, esposas amadas, tienen que ser el salvador del marido. Pero esto sabemos muy bien que esta es una cosa fuera de orden. Entendemos que ahí Dios te va a dar una gracia especial. Pero en el caso normal, vamos a entender que bajo esta palabra viene todo lo demás. Salvar a nuestras esposas. ¿Qué quiere decir salvar a la esposa? Dios, por medio de Pablo, menciona tres cosas. Dice, primeramente, se entrega por ella. ¿Qué hizo Jesús? Se entregó por su iglesia. ¿Qué hacemos los maridos? Amén. ¿Cuánto dice amén? A ver. Hay uno que dice amén aquí. ¿Cuántos más? Amén. Vamos a desprendernos de nuestro egocentrismo y egoísmo del cual nos salvó Jesús, para que las jóvenes que quieren casarse mañana lo hagan con un deseo vehemente, porque el matrimonio se ha vuelto un cielo y una bendición. Porque algunos están pensando si me conviene o no me conviene. Escuchan algunas conversaciones de casados y dicen, bueno, yo solterito soy mucho mejor. Vamos a asumir esta posición de ágape, amor sacrificial. En segundo lugar, dice santificarla, literalmente, separarla del mundo y presentársela a Dios. Esto es lo que Cristo quiere hacer con la iglesia, separar la iglesia del mundo, tomarla a sí mismo para que sea sierva de Él, es decir, que se consagre a su servicio, se ponga bajo su autoridad para servir a Cristo y presentársela a Dios. Nosotros tenemos, maridos, que ser capaces, por la oración, por nuestra vida espiritual con Dios, no solamente por nuestras palabras, hermanos amados, sino por la actitud de toda nuestra persona, por el andar total de nuestra vida, por la forma en que nos conducimos, por el espíritu que se trasunta en nosotros. Tenemos que salvar a nuestra esposa, santificándola. ¿Cómo se siente tu esposa al lado tuyo? ¿Tú la estás tirando hacia el cielo o siente ella dificultades y tiene que orar a Dios para que tu mala conducta no vaya a ser detrimento para su vida espiritual? Cuando ella se casó contigo, durante estos años de casamiento, ¿puedes decir con sinceridad, yo fui causa de santificación de mi esposa? Mire, qué serio es. Y es importante que puedas contestar que sí. Si contestas que no, te ruego en nombre de Dios que te pongas en orden con Dios. Te ruego en nombre de Dios, antes que venga el día del juicio y Dios te pida cuentas, ponte en orden con Dios. Pídele perdón al Señor. Cambia. Clama a Dios para que el Espíritu te transforme. Tú debes salvar y santificar a tu esposa. Tú debes entregarte delante de Dios a favor de ella. También dice que se la presenta a sí mismo, sin arruga, sin mancha, perfecta. Presentársela a sí mismo. El que se ama, ama a su esposa, a sí mismo se ama. Jorge me decía la vez pasada, encontré algo extraordinario en esta palabra. Nunca se me había ocurrido que toda la idealización que yo hice de la esposa que quería tener, yo ahora, teniendo mi esposa, que es la realidad viviente y presente, debo mirarla a la luz de aquella idealización y procurar que ella llegue a cumplir ese ideal que yo he tenido. La verdad que es un trabajito, ¿eh? Pero es un trabajo en el cual Dios nos ha enrolado a los maridos y Dios va a bendecir a todo aquel que quiera hacer esto. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cómo se sienten las esposas? ¿Si fueran así los maridos? ¿Cuántos maridos son así? ¿Por qué no tenemos un testimonio de algunos maridos que son así? Pero voy a seguir con el punto siguiente. Los solteros se ríen muy fuerte, pero los maridos estamos bajo una presión tremenda. ¿Cuántos esposos están bajo presión? A ver, ¿cuántos no están bajo presión? Hay muy pocos esposos aquí presentes. Yo sé que hay 7 mujeres para cada hombre, pero no sabía que eran tan pocos. Dios nos va a ayudar. Estamos hablando con sinceridad y creemos en el poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces, debemos nosotros amar a nuestras esposas con un amor sacrificial. Y de paso, no te olvides que así como la vida es la cantera de Dios, donde las piedras se van puliendo, Yo creo que de todos los lugares de la cantera, donde mejor se pule es en la familia y en el matrimonio. Si lo aceptamos así como la cantera de Dios y no rechazamos continuamente eso que sucede en el hogar. ¿Entiende lo que quiero decir? Es decir, que yo acepto que el hogar es un reto. Cuando vengo hacia Él, vengo en oración, vengo en fe, vengo en seguridad de que es un oficio que Dios me ha encomendado de ser esposo, en el cual no se sabe muy bien cómo andar al principio, pero gracias a Dios que la escuela es el hogar. Dios nunca dijo que hay que poner una escuela de maridos y de mujeres. La escuela es el hogar y la iglesia. Entonces, cuando vengo en ese espíritu, yo voy a aceptar el reto y voy a hacerlo con fe en Dios. Y yo estoy teniendo algunos progresos también, de paso les quiero decir. Carlos dijo que tiene menos rebeliones, ¿no? Aleluya. Cada vez hay menos. Aleluya. Yo también veo un progreso. ¿Vos cómo andás, Jorge? ¿Hay progreso? Aleluya. Amén. La segunda cosa que quiero decir es que debemos tener sabiduría. A ver, los maridos. ¿Cuántos maridos sabios hay acá? Por favor, pónganse de pie. Yo creí que ustedes eran de Cristo. Yo estoy de pie, así que no me puedo poner de pie. Yo me pongo de pie. Porque Cristo dijo que nosotros en Él hemos sido, o Cristo ha sido hecho para nosotros, sabiduría. ¿Ustedes sabían eso? ¿Cuántos maridos tienen a Cristo? Bueno, pónganse de pie los maridos sabios. A ver, todos los maridos sabios. Aleluya. Somos sabios, hermanos. Sabios, porque Cristo está con nosotros y Él es nuestra sabiduría. Pueden tomar asiento. En fe, si no tienen fe, no se sienten. Quédense de pie. Como cabeza, es lo que más se nos pide que seamos sabios. Esposas, ¿qué dicen ustedes de esto? Lo que más se nos pide a los maridos es que si somos cabeza, seamos sabios. Vivir con ella sabiamente. Leamos en 1 Pedro capítulo 3, el versículo 7 dice, vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. El Señor nos ayude, porque Dios está vigilando y hay una sanción bastante fuerte sobre los maridos que no se portan bien con las esposas. ¿Y saben cuál es la sanción? Que Dios no escucha la oración. Vivir con ellas sabiamente. Sabiduría, ¿de qué clase? Sabiduría para evitar los conflictos. Que los conflictos minen nuestro hogar. ¿Hay conflictos en los hogares? Sí. Pero el hombre sabio puede cuidar de que los conflictos no minen el hogar. Ustedes saben que hay hogares donde los conflictos son el centro, la ocupación, en las conversaciones, en todo. ¿Cómo vamos a solucionar esto? ¿Cómo vamos a solucionar lo otro? Y el problema tal, y el problema de no sé cuánto tiempo hace que viene diciéndose y diciéndose y diciéndose. Los esposos tenemos que ser sabios para hacer que esos conflictos estén en los bordes de las consideraciones, pero nunca en el cauce del vivir de cada día. No hagamos de los conflictos el centro de la atención de nuestros hogares. Tener sabiduría para saber suavizar lo áspero, evitar discusiones, negativismos. Sabiduría en el hablar. Sabiduría en el callar, sabiduría en el esperar en Dios. Si Dios dice que todas las cosas las hagamos en su nombre, nadie puede vivir esta clase de sabiduría en el hogar si no es un hombre de oración. Entonces oremos en todo tiempo, especialmente cuando hay conflictos en el hogar, cuando hay situaciones de nervios, cuando hay situaciones donde alguna cosa se salió del cauce. Tenemos que ser los que ponemos orden, los que cuidamos para evitar, con la sabiduría de Dios, que los conflictos minen el hogar. que se produzcan corrientes negativas que están continuamente minando las relaciones en el hogar. Tenemos que tener sabiduría para ser el constante e incansable edificador de la casa, del hogar. Maridos, se nos encomienda que seamos los constantes e incansables, yo diría eternos, edificadores de nuestro hogar. El esposo nunca se puede desalentar o cansar. Tiene que estar en pie aunque todo caiga. ¿Parece bien? ¿Dónde están los esposos? ¿Los tengo todavía aquí? ¿Ustedes creen que exagero? Si somos cabeza, tenemos que estar en pie. Siempre. Nunca los problemas pueden ser demasiado para nosotros. Y Dios se va a encargar de ayudarnos para que no lo sean. Porque si hay algo que me consuela es que Dios nos hizo cabeza del hogar. Entonces, al hacernos cabeza del hogar, Él respalda esa autoridad. Esa autoridad no se ejerce tiránicamente, sino para controlar, para suavizar, para equilibrar. Dios nos constituye como los edificadores de nuestro hogar. Como dice Pablo a las iglesias, haced todo para edificación. Dios dice a los maridos, haced todo en vuestro hogar para edificar. Tenemos que ser los edificadores incansables, constantes, eternos, siempre edificando, edificando. Cuando todos están desalentados, nosotros no estamos desalentados. Cuando todos no saben por dónde ir, nosotros sabemos por dónde ir. Y si no hay una palabra, estamos diciendo alguna palabra buena, una palabra de paz para que esperemos en Dios, porque siempre Dios está presente. Y si todo sucumbe y se cae, nosotros estamos presentes, estamos de pie. Cuando un capitán está en el barco y todo se hunde, ¿quién está de pie? El capitán. Todos corren desesperados, el capitán tiene que estar sereno, porque es el responsable de todo lo que sucede. Y tienen métodos bastante fuertes para imponer orden. El esposo tiene que ser sabio para equilibrar y mantenerse en pie, aunque todo lo demás esté sucumbiendo. Yo me acuerdo como ilustración, y muchas veces viene a mi mente, una vez que teníamos una campaña de carpa en la ciudad de Santa Fe, y esa noche una tormenta de lluvia y viento derrumbó la carpa, la volteó. Era más o menos las 3 de la mañana, yo estaba durmiendo, pero me desperté, pensé, qué triste espectáculo que los vecinos vieran esa carpa toda tumbada al día siguiente. No sé, me entró un sentir de angustia. Todavía llovía, pero el viento se había calmado bastante. Bueno, me fui hasta el lugar de la carpa. Efectivamente, ahí estaba toda volteada. Los dos palos mayores habían caído, se habían aflojado las estacas con la lluvia, el suelo blando. Y yo trabajé, me acuerdo mucho, trabajé un par de horas o quizás 3 horas, más o menos a las 6 de la mañana, yo dejé con mis esfuerzos, era solo, era una carpa grande, de tratar de meterla en pie. Ahora, yo no pude meter toda la carpa en pie, no podía porque eran 2 palos grandes y un travesaño, entonces la fuerza mía no era suficiente. Pero alcancé a levantar uno de los palos mayores. Ahora, yo esa noche aprendí una lección. El otro estaba caído, pero al levantar uno, el otro tuvo que levantarse aunque sea un poco, y el palo de arriba estaba encajado y lo levantó y se hizo una media carpa. Entonces yo en ese lugar amontoné el armonio y la literatura y todo lo demás que pude. Ahí debajo de esa parte no estaba toda levantada, pero había suficiente como para existir abajo y poner las cosas y ordenar lo mejor que pude. Yo pensé, esos 2 palos se refieren, muchas veces lo he usado como ilustración, al matrimonio. Algunas veces se cae uno de los dos. Con que uno de los dos se pone en pie, hay espacio para convivir. Ese debe ser el hombre, el que nunca cae, el que siempre está dispuesto a servir a Dios a favor de su esposa y su familia. Pienso que en cuanto a la sabiduría, tiene que ser un buen árbitro. para equilibrar todas las situaciones, discusiones, criterios. Que los castigos no se pasen de la medida. Que el amor y la tolerancia no sean malinterpretados. Son los dos aspectos, ¿no es cierto? Algunas veces se descalabra todo por demasiado castigo, otras veces por demasiada tolerancia. Ser árbitro, saber equilibrar las situaciones. Pero árbitro justo, hace falta sabiduría para esto, hermanos. ¿Ustedes saben cuánto mal hace la injusticia en los hogares? Algunos de los traumas más serios vienen a la juventud, a la niñez, y después se desarrollan en la vida de los jóvenes hasta su madurez. Y algunas veces permanecen allí a través de toda su vida. Traumas que vienen por situaciones injustas. Yo me acuerdo que en Santa Fe estuve preso 24 horas en una celda. Ahora, yo era inocente, yo no había hecho nada. Me llevaron con un montón de otra gente porque había una barrida. Y en esa celda, esas 24 horas de incertidumbre, de oscuridad, de suciedad, de mal olor, donde éramos nada, habíamos perdido todo derecho, incomunicados, no había comida, no había nada. Yo me di cuenta cuán triste es, cuánto mal hace al hombre que se lo castigue injustamente. La injusticia es un terrible flagelo que mata, que destruye, produce profundas llagas, heridas, que muchas veces son difíciles de sanar. Nuestros hijos, si somos injustos nosotros con nuestros hijos, ¿cuánto mal les hacemos? ¿Qué importancia es que el padre sea un moderador, justo, equilibrado, para equilibrar situaciones en el hogar y ponerlas en orden delante del Señor? Que los castigos sean justos, no se pasen de la medida. Que el amor y la tolerancia no sean mal interpretados. Y que junto con la reprensión esté el aliento en todo lo que podemos alentar. Si tu hijo ha andado mal, aunque no estamos hablando ahora de familia, de los hijos, pero de paso digo, si tu hijo anda mal, también acuérdate de las buenas cosas que hace y anímale. Tiene que haber un equilibrio. Si se pasa de la medida la tolerancia y el amor, tenemos que castigar. Así que yo digo que el marido tiene que ser sabio para conocer cómo equilibrar las difíciles situaciones que muchas veces se plantean en los hogares. Sabiduría para conducir espiritualmente, para conducir la familia al encuentro con Dios, para conducir a la familia y a la esposa en la relación con los hermanos y el hogar. Practicar la hospitalidad. El esposo debe ser sabio. ¿Hace falta sabiduría para esto? No es fácil la hospitalidad, hermanos queridos. Algunas veces tenemos que practicarla cuando no hay un ambiente muy agradable, porque hay mucho inconveniente en la hospitalidad. Traer a dos o tres personas a casa, hay que dar camas, hay que tener, a ver dónde están las cobijas, si es invierno, y si es verano hay otros problemas, siempre hay problemas, si abunda hay problemas, si no hay, hay problemas, y ¿cómo hacemos? Y la esposa por ahí quiere hacer una gran comida y nosotros tenemos que explicarles que se trata de poner un plato más, un poco más agua a la sopa, un bife más, pero nada más. Y todo esto es necesario ser sabio para que nosotros podamos practicar la hospitalidad sin que esto vaya en desmedro de nuestras relaciones. Y algunas veces un tironcito a la esposa como diciendo, no te preocupes, querida, vamos a hospedar a Fulanetano. ¿Qué? ¿Vas a traer a otro en la casa? No se puede, no hay. A calmar. El esposo tiene que calmar, tiene que suavizar. La mujer tiene que saber que el esposo jamás le va a hacer mal. Si los maridos amamos a nuestras esposas, ella debe saber que nunca nos vamos a desorbitar. ¿Amén, decimos? No vamos a permitir que una carga mayor que la que ella pueda llevar venga sobre ella. Ahora, carga viene, pero Dios da sabiduría y también poder y gracia para soportarla. Dios dice, seguid la hospitalidad. Seamos sabios en saber hospedar. ¿Cuántos de los que están aquí acostumbran de vez en cuando hospedar a personas en su casa? ¿Cuántos no lo hacen? Los que tienen casa, los que tienen casa. ¿Cuántos no lo hacen? Estoy hablando de matrimonios. Bueno, hay algo que anda mal, porque tres levantaron la mano, dijeron que son los únicos que acostumbran, y después cuando pedí que levantaran los que no lo hacen, entonces nadie levanta la mano más que uno o dos. ¿Cómo puede ser eso? Yo quiero mostrar que muy pocos hospedan, que hay grande problema en el hospedaje. Ahora, yo no tengo una reunión esta mañana sobre el hospedaje, pero tengo que hablar sobre los esposos, y tengo que instar a los esposos que sean sabios en cumplir una ley divina. Capítulo 13 de Hebreos dice: seguid la hospitalidad. Por lo cual algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. ¿Qué pasa en tu casa cuando dicen: podían tener a fulano de tal o fulana que viene de paso? ¿Cómo es la cara? ¿La de tetera o esa de cafetera? ¿Cómo es la cara? Bueno, sabios para relacionar nuestra esposa y la familia con las reuniones, los horarios, estamos aprendiendo a venir a la hora, amén, todos dicen amén, producir el clima de lo divino, lo celestial en el hogar. ¿De dónde debe proceder esto? Si el hombre no tiene gracia para esto, Dios va a usar la mujer, y espero que lo haga, porque lo más triste que puede haber es vivir en un hogar cristiano donde no existe el clima celestial. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo? Es muy triste. Yo digo a los maridos esta mañana conmigo, hermanos queridos, que nuestro estar en el hogar, nuestra forma de ser, el espíritu que trasuntamos, sea un espíritu que produzca un clima celestial en el hogar. Fíjense ustedes lo que dice Pedro acerca de la mujer, el atavío de la mujer. Dice que no sea ostentoso. Luego en el versículo 4 del capítulo 3 de Primera Pedro dice: sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Esto lo dice Pedro a las esposas, que no son la cabeza del hogar. Yo pregunto, si ellas, que son las compañeras, deben ser así, ¿cómo debe ser la cabeza del hogar? Yo lo voy a leer para los varones. Esposos, preocupaos fundamentalmente por el ornato interno del corazón, el incorruptible en el espíritu, que vuestro espíritu sea afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Varones, ¿cómo somos nosotros? Es tan lindo ver un hombre con una barba negra y una cara de urso y unos músculos terribles, con un nene acariciándole con la punta del dedo porque si le pone la mano es demasiado pesada. Uno ve la hombría del hombre, no le falta nada. Pero uno lo ve adornado maravillosamente con una gracia y un equilibrio santo. ¿No les parece que es una figura maravillosa? En cambio, yo no sé, hay algunos chiquitos así que no tienen nada de todo esto. ¿Dónde viene? Es decir, que uno dice: Dios nos ayude para que tengamos esta gracia. Porque si vamos a producir un clima en el hogar que sea un clima celestial, tendrá que ser en un carácter interno del corazón, incorruptible, donde está el espíritu afable y apacible. Hermanos amados, varones, anotemos: afable y apacible. Infundamos paz, infundamos aliento, infundamos moderación. Que nuestro hogar sea un hogar donde, por lo menos, por causa nuestra, haya paz y haya el clima de la presencia del Señor. La buena tierra produce buenas plantas. Es muy difícil en la tierra árida de un hogar lleno de torbellinos y de de desatinos y rencillas y rencores y palabras altisonantes y demás. Es muy difícil criar espíritus de Cristo y criar hombres para Dios. A nosotros los esposos nos toca fundamentalmente esta tarea de parte del Señor. Sabiduría para conducir en lo material, la administración, las finanzas, el orden. En todo esto hace falta sabiduría. Vamos a aprender, hermanos. Cuando vinimos estos días a esta renovación espiritual, nos damos cuenta que Dios está tocando todos los resortes. Es la gran escuela de Dios. Yo me siento en una gran escuela. Hace 10 años a esta parte que me enrolé en un curso acelerado que no ha terminado todavía y va profundo. Y cada vez va más a fondo lo que Dios está enseñando. Hay esperanza y vamos a aprender. También sabiduría para delegar responsabilidades. No es que tú haces todo y la mujer no hace nada, ni tampoco es que tú no haces nada y la mujer hace todo. ¿Qué es? ¿Cómo se compagina el matrimonio? Son dos oficios que se relacionan y que forman una unidad. El esposo tiene sus responsabilidades y sus responsabilidades cubren todos los aspectos de la familia y de la casa. Pero él delega y tiene que aprender sabiamente a delegar aquellas partes que le corresponde a la mujer. Y nuestras esposas van a estar muy felices si bajo autoridad y no a regañadientes y no con tironeos pueden entender cuál es el rol que les corresponde, aceptarlo y gobernarse en lo que les corresponde bajo la tutela, bajo el amor, bajo la gracia y la oración de sus esposos. Sabiduría en delegar responsabilidades. Algunas veces, algunas esposas están tan felices cuando el marido se va de la casa. Y ahí se hacen dueñas de todo. El acorazado empieza a moverse de un lado para otro y todas las cosas. Cuando viene el marido, se transforma en... Todo eso se transforma en una cosita temerosa, insignificante, que anda ahí en un rincón, un pedazo de nada. Es decir, que cuando se va el marido, ella es todo. Cuando viene el marido, ella no es nada y el marido es todo. Y estas situaciones tienen que cambiar. Tenemos que saber delegar las autoridades que corresponden a cada una de las partes y ser sabios en esto. Dice el Señor que si alguno tiene falta de sabiduría, porque yo sé que cuando miramos esta listita que hemos hecho, decimos, Señor mío, ¿cómo hago? Aleluya. Aquí está la clave, Santiago, capítulo 1. Capítulo 3. Capítulo 1 dice... Versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente. ¿Cuánto dicen aleluya? Dios da sabiduría abundante para hacer las cosas que Él ha mandado hacer. Yo tengo fe, hermanos, de que todo lo que Dios mandó se puede cumplir. Y cuando pido a Dios que me dé lo que Él me dice que haga, que me dé el poder, que me dé la gracia para hacer aquello que Él me manda hacer, Dios me tiene que contestar. Perdonen, es un poco osado, pero no es tan osado. Él me dice, tienes que ser sabio. Yo digo, Señor, dame la sabiduría. Y Él me tiene que dar la sabiduría. Y si yo tengo fe, porque dice acá Santiago, pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a las ondas de la mar, entonces no voy a dudar, voy a tener fe. ¡Aleluya, Señor! ¿Cuántas esposas quisieran tener maridos sabios? Si esposas alguna vez miran al marido, todo lo que dice Ivana está muy bien, menos para mi marido. Hermanas, los maridos pueden ser sabios si tienen fe en Dios, porque Dios ha prometido sabiduría. Pero cuando hablamos de sabiduría, vamos a ver cómo es. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después es pacífica, aleluya. Qué lindo es un hogar pacífico. Qué hermoso. Después, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¡Aleluya! Esta sabiduría quiero yo. Yo no quiero la otra. La otra es la sabiduría que desciende no de lo alto, que está llena de celos amargos y contención en el corazón. Si tenéis esto, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Hermanos, pongamos el título. Todas las rencillas de los hogares provienen de una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Todas las imposiciones y presiones y coerciones de parte del esposo hacia la esposa o de la esposa hacia el esposo vienen de la tierra. Son, dice Santiago, es terrenal, animal y diabólico. Proviene del celo amargo y la contención del corazón. Pero la sabiduría que viene de Dios es primeramente pura. Después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Ese es el ornato interior del espíritu afable que Dios quiere que haya en los hogares. Pidamos a Dios esta sabiduría. Esto es lo que nos dará el verdadero carácter del marido que Dios quiere que nosotros seamos. Delicadeza. ¿Qué les parece? Delicadeza. Un hombre cortés. Un hombre que exterioriza gracia en sus ademanes, en su forma de hablar. ¿O eso es hipocresía? Hermano, si es hipocresía, ¿qué clase de carácter has recibido? Si Cristo está en ti, Él es cortés. Revístete con fe de cortesía, de amor, de gracia. Un espíritu de hombre lleno de gracia debiera ser el que caracteriza a cada marido. Esposas, poneos contentas porque los maridos van a cambiar. En Pedro, capítulo 3, que hemos leído, dice allí, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. En Colosenses, el capítulo 3, dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Es decir, que Dios quiere no aspereza, sino quiere delicadeza. ¿Qué es lo contrario de esto? ¿Qué es lo contrario? Un bruto, dice Jorge acá en la nota. Claro. Un hombre versus machismo. No. El hombre debe ser aquel que sabe tratar a una mujer y hacerla feliz. ¿Qué les parece, maridos? ¿Está bien? Esta es la delicadeza que Dios quiere. Yo lamento mucho tener que admitir que hay mucha descortesía, mucho desamor, mucha hombrunería en las casas. Yo no pido a las esposas que levanten la mano, pero ¿es cierto o no es cierto? Hay mucho de esto. Necesitamos tener esa delicadeza de alguien que está queriendo hacer feliz a su cónyuge. Y Dios nos va a bendecir. Algunos tienen dificultad en entender la mujer. Tratamos a nuestra esposa como un hombre. Algunos quieren jugar al fútbol con la esposa. La mujer no le agrada jugar fútbol. Hola, che, ¿qué tal? ¿Cómo te va? La mujer se asusta. Hay algo adentro que se retrae. Ese trato no es el trato que la mujer está queriendo. La mujer quiere que el marido sea galán, agradable, cariñoso, romántico, pero no romántico sin plata, ¿entiendes? La mujer siempre entiende mejor el romanticismo cuando le ponemos una cocina nueva, cuando le arreglamos la cocina. Ella pone la cabeza del lado y dice, qué buen marido que tengo. Y nosotros la miramos y decimos, ay, cuánto te amo, querida. Y en ese momento puede pasar cualquier cosa, porque la cocina está ya en orden. Es decir, ¿entienden? Pero la mujer quiere que el hombre sea un hombre delicado. Y nosotros tenemos que comprender a nuestras esposas, saber tratar con ellas. Parecen tan fuertes. Sin embargo, Dios dice que es el vaso débil. Un problema es. Una vez los hombres oyen esto y ven a su mujer y dicen, pero la verdad, ¿por en qué es débil mi mujer? Yo no entiendo nada de esto. La mujer es el vaso débil. Dios lo dice, es verdad. Algunas por la vida que han vivido, desamparadas quizás de muchas situaciones que hubieran producido en ellas otro carácter, han tenido que valerse por su propia cuenta y se han formado en mujeres hombre, que eso es anormal. Yo vi el otro día, nada menos que en una fundición de metales, a la esposa del dueño. ¿Vos la conocés? Es un poco grande, ¿no? Levantar dos bolsas llenas de piezas de bronce y transportarlas y luego venir con las matrices, levantar las matrices, colocarlas. Yo me quedé mirando, la verdad. Pero eso no es normal. Lo normal es que la mujer sea algo delicado. Y la mujer es delicada. Yo anoté algunas cosas. Y fíjense la diferencia entre las mujeres y los hombres en cuanto a su visión. La mujer es la que está siempre en los múltiples detalles. Y nosotros los hombres estamos siempre por ahí navegando arriba, olvidándonos de las tres cuartas partes de todas las pequeñas cosas de la vida. Cuando el hombre llega a la casa, la mujer, o cuando la mujer llega a la casa, el marido le pregunta, ¿cómo te fue? Y empezamos, me fui cada día, la otra, vi esto, vi el otro, me encontré con una de tal, vos sabés que tiene, me acuerdo que van a hacer, bueno, y nacimiento del hijo y todo lo demás, después se va a otro más y te acuerdas que te va juntando un montón de cosas. Hay que estar esperando ahí que termine la larga historia del puro versito, del colorcito, de que fui, vi esto, vi el otro. Y nosotros los varones tenemos que tener gracia para escuchar todo eso, porque en todo eso puede haber sabiduría de Dios. Alguna cosa vamos a aprender. Ahora, las esposas. Viene el marido, la esposa dice, ¿qué tal te fue, Enrique? No, ningún Enrique de acá, ¿no? Bien. ¿Y cómo te fue? Bien. ¿Y qué más? Che, ¿qué comida hay hoy? Yo creo que nosotros los varones tenemos que ser más pacientes en escuchar a nuestras esposas. Quizás aprendamos algunas cosas, como dije recién. Y ellas tienen que encontrarnos a nosotros un poquito más expresivos en cómo nos fue. Personalmente me agrada no traer los problemas míos a mi casa, es una cuestión muy personal. Yo siempre fui educado de que el negocio y el hombre deben estar un poco alejados de la familia. Me acuerdo una vez en Rosario, cuando el gerente de la firma, la señora habló, yo comuniqué a la señora algunas cosas, de que él estaba en tal parte, en tal otra parte, no sé qué le dije a la señora, pero él cuando vino me retó tanto y me dijo, en mi casa yo tengo un santuario, no quiero que mi negocio ni mis cosas comerciales entren a mi casa. Así que por favor dedíquese usted simplemente a decir está o no está y basta, no dé ninguna explicación. Yo dije, está bien, es una forma de pensar. Algunas cosas sí, porque si no, nuestra pobre esposa va a estar comiéndose las uñas imaginándose tantas cosas. Pero no hace falta traer la carga, todo el problema. Nosotros llevemos el problema. Que nuestra esposa tenga la gracia de contentarse con saber que las cosas van generalmente así o asá. Pero algunos maridos vienen a la casa y se sientan y le cuentan toda la historia del que pagó, del que no pagó, del otro de allá y de que me va mal y al día siguiente le va bien y al otro día le va mal y la pobre mujer sube y baja y se dice... Hay algunos triunfalistas que vienen siempre a contar las grandes cosas que van a suceder, que no suceden. Entonces, tienen el momento tan agradable cuando le anuncian un gran negocio, o le anuncian un futuro no sé cuánto, de qué cosa, que van a comprar, que encontraron el precio y todo demás. Pero indefectiblemente llegan a la casa y la señora le pregunta, ¿y qué tal fue? Y había algunos problemas técnicos y no se realizó. Entonces, imagínense, tienen que alentarla y después desalentarla. Pero aliéntate tú y desaliéntate tú y terminala y deja que tu esposa sea ignorante de semejante cosa. El día que lo realices, venía a decirle a tu esposa, ¡aleluya!, tal cosa ocurrió. No arrastremos a nuestras esposas a través de todas las contingencias negativas muchas veces. Démosle una florcita, una rosa. Démosle una buena palmada, digámosle que todo va bien y que Dios está con nosotros. Y dediquémonos a bendecirla, a animarla, que ella sea una mujer llena de felicidad. ¿Qué cosas hacen que la mujer sea el vaso débil? Todavía tenemos que preguntarnos. Yo diría que... ¿Dónde está Gloria, mi esposa? Vení, Gloria, vení. Vení y decinos algo. Vos decinos... ¿Qué es lo que tiene la mujer que hace de ello? Es un misterio para nosotros, ¿no? Pero Gloria nos va a ayudar un poquito. Por acá. La pregunta que yo hago a Gloria es, ¿qué hace que la mujer sea el vaso débil? ¿En qué cosas es débil la mujer? Cuando vemos que tiene los hijos, es fuerte. Cuando vemos sus decisiones, es fuertísima. Y, ¿no? Generalmente es más fácil encontrar mujeres muy decididas que hombres muy decididos. Yo pregunto, ¿dónde está la debilidad? Entonces Gloria nos va a ayudar en eso.
Qué buena cosa, ¿qué cosas
hace que la mujer... Sí, ustedes son el vaso débil. ¿En qué sentido son el vaso débil?
Bueno, yo pienso que cosas que al marido no ni se daría por enterado, pequeñas cosas, la mujer es mucho más sensible que el hombre y le hiere, le duele, tal vez una mirada, tal vez se puso un vestido nuevo para su marido y el marido entró lo más campante y ni se dio cuenta que se puso un vestido. Y eso a la mujer no se lo voy a decir, querido, me puse un vestido nuevo, porque la mortifica. Son pequeños detalles, estoy hablando de cosas materiales simples, porque conozco a las mujeres y me conozco a mí misma, y eso le hiere, porque le parece que el hombre no le interesa a la mujer. Son pequeñas cosas, porque en un sentido el marido la ama y esas son pequeñas cosas para el marido. Otras cosas, que la mujer reacciona enseguida, es impulsiva. No razona. Pienso que en eso es débil, porque somos bastante irrazonables. Últimamente en este tiempo estoy completamente irrazonable.
Gracias, querida.
Y en esto pienso que somos débiles, porque por lo general, tanto las jovencitas como las que no somos tan jovencitas, veo que tenemos el mismo problema. De que oímos las cosas y en ese momento... reaccionamos y capaz que hacemos un problemón, un drama donde lloramos, nos sentimos frustradas de una cosa que nuestro marido ni se dio cuenta y estaba más campante. Ahora pienso que si fuera
ahora es bueno que no se dé cuenta, que no lo tome la tremenda, ¿no?
Pienso que a veces más vale que después cuando reaccionamos y lo pensamos y analizamos nos damos cuenta que no es nada. Sí, pero cuando se llega a producir en nosotros una raíz de amargura, entonces conviene dialogar, comentar, y después descubrimos que realmente no había nada, que era una pavada. pienso que somos débiles en muchas cosas, porque el hombre no se da cuenta. Hace poco oí algunos comentarios de algunas chicas. Los matrimonios jóvenes, ¿puedo hablar yo de eso?
Este es el sermón.
Pienso, yo tengo la alegría y el honor de decir que tengo un marido que ha sido siempre...
No era para hablar de mí.
Bueno, que ha sido un novio para mí, y a pesar que son 23 años de casado, nunca me defraudó en cuanto a su modo de ser conmigo, en cuanto a sus atenciones, en sentirme que soy como la novia para él. Pero últimamente estoy viendo en algunos jóvenes matrimonios que los muchachos no comprenden a las chicas. Y que en la primera etapa de los primeros años de matrimonio es importantísimo para la mujer el trato del hombre hacia su esposa en cuanto al romanticismo, pero no el romanticismo de palabras, sino de hechos.
El de la cocina.
No, el romanticismo de que tenga interés de estar con ella, que dedique una tarde a sacarla a pasear, a tomar el té, que de vez en cuando le diga que está linda, qué bien que estás. Eso ayuda al ánimo. Traerle alguna cosita, porque hoy está todo caro, pero una florcita puede traer, un perfume, algo que ella note que sigue el noviazgo después del matrimonio. Porque la desilusión, o si una chica recién casada nota que su marido ya no es lo que era en el noviazgo, que cuando le veía, ya qué hermosa que estás, aunque no sea cierto, pero que la ve.
Eso estuvo mal.
Pero me escuchaste, ¿no está?
Hay una hermosura, el ornato interior.
A eso está. Porque si él la ama, lo que va a ver es lo que es ella en sí, porque uno no se enamora meramente del exterior, porque si no, cuando llegamos a la altura nuestra, podríamos estar defraudados el uno del otro. Pero no, porque cuando uno más se conoce, y ese trato ha habido siempre en el matrimonio, uno sigue enamorada y viendo cada vez más lindo al otro. Y sin embargo hay chicos y chicas, especialmente voy a hablar a los varones, pienso, que no dejen de ser novio con las chicas, porque les viene un desánimo a las chicas y viene como una desilusión a las chicas, y después, para levantar el ánimo, esa imagen de los primeros años, bueno, va a tener que un gran esfuerzo van a tener que hacer para corregir esa desviación que han tenido cuando se han casado y no han sabido cuidar eso tan importante del matrimonio, de que el amor vaya en aumento, que la admiración vaya en aumento, que quiera estar linda para su marido, pero imagínese... una...